en ese sentido. Haber aplicado ese artículo, la exacta aplicación de la ley, y si él se inconforma a través del amparo, porque sea un juez de amparo el que por violación a la Constitución y a los tratados internacionales le concede el amparo y lo detiene en libertad, ¿verdad? Pero, con motivo de la condena, yo, mi postura es que no debe de hacer eso. ¿Por qué? Porque el artículo 133 constitucional es muy claro. Si una ley es contraria a una Constitución estatal o a una Constitución federal, debe de aplicarse lo que dice la Constitución estatal o lo que dice la Constitución federal y no la ley estatal, ¿no? Y ese antecedente lo tenemos, repito, desde Marbury versus Madison en 1803 y desde Edward Coke en 1604 y desde la política de Aristóteles hace más de 2500 años, ¿no? Decidiendo esa vía de lógica, yo siempre he dicho que procede de esa manera. Muchos jueces de aquí lo hicieron así, no aplicaron ese precepto. Hacían una argumentación protectora de derechos, varios de mis alumnos de esta generación, que eran jueces penales, hacían una interpretación sistemática de la Constitución, de los tratados internacionales, y la interpretación armónica de ese precepto con la Constitución hacía pertinente que se le diera la libertad inmediata, con independencia de lo que decía ese precepto. A los tres meses sale la sentencia que condena al Estado mexicano en el caso de Radilla Pacheco. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega el presidente de la Corte después? Que los jueces tienen que preferir lo previsto en la Constitución y en los tratados internacionales a pesar de las leyes que hayan encontrado. ¿Sí? Y abre, por primera vez en la historia, pasa el criterio que limitaba esa función a los jueces federales y se las deja a los jueces estatales. Vean qué interesante ejercicio, ¿no? ¿Iba a comentar algo?
Sí, pero en materia penal, no sé cuál es su opinión. Sí. Hay una prohibición específica en el 14, prohibido interpretar por analogía y aún por mayoría de razón.
Claro. Exacto. Siempre y cuando esa conclusión le esté limitando un derecho al reo, pero si lo beneficio, ¿no? Entonces, en este caso, como va a favor de él, pues entonces los jueces están totalmente respaldados. Claro, muy temerosos. Muy temerosos porque acuérdense, no solamente es la creatividad que están teniendo en idear una fórmula y la voluntad de querer hacerlo, sino el atrevimiento, ¿no? Muy pocos han tenido el atrevimiento, no son todos, son solo algunos, ¿verdad? Y han salido avantes. O sea, no ha pasado nada. Y si los llegasen a destituir, ¿sí? Pues tendrían que ir a la Comisión Interamericana y a la Corte y pasaría lo que sucedió con la destitución de los jueces constitucionales del Perú en el régimen presidencial de Fujimori. ¿Qué pasó? Llega Fujimori, no estaba de acuerdo con esos jueces porque estaban limitando el ejercicio de su poder. ¿Pues qué es lo que hace? Reforma la Constitución y los corre a todos, ¿no? Ese litigio llevó mucho tiempo. Y después, ¿cuál es el fallo de la Corte? Pues que los reinstalen. Que los reinstalen y con jugosas indemnizaciones. Pues que no se les vaya a ocurrir tratar de vulnerar el principio de imparcialidad en la decisión de los jueces estatales en materia penal, sobre todo cuando están dejando de aplicar un artículo que violenta la Constitución, porque entonces, ¿quién sabe qué vaya a suceder? Pero vale la pena que lo tengan en cuenta, o sea, si se puede o no se puede. Si se puede, pero tengo que saber cómo, ¿verdad? Por ejemplo, yo les decía a esos jueces, tampoco vayan a empezar a aplicarlo de manera indiscriminada y vayan a comenzar a dejar en libertad a asesinos, secuestradores y demás. Aquí, yo que te les dije, sean prudentes y tomen en consideración las circunstancias del delito y el grado de peligrosidad de la persona. Y si las circunstancias del delito no son tales, porque esto es general, esto no es nada más para determinadas personas. Si se hubiera hecho para determinadas personas, probablemente el parámetro de inconstitucionalidad no sería total, sería parcial y entonces muy probablemente no sería tan grave. Pero así como se estableció de manera genérica sin distinguir casos, pues entonces eso lo hace, esa es la inconstitucionalidad más evidente. Entonces, habría que ver si tomando en consideración algunas otras circunstancias, impida la aplicación o la interpretación progresiva de ese precepto. Aunque, de todas maneras, así sea el peor delincuente, pues tiene derecho a su presunción de inocencia si es que ya lo declara inocente. ¿Por qué? Porque no hay delito. O sea, vas a tomar en consideración lo